Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. Durante siglos, muchas personas en Europa creyeron que existía una ciudad hecha de oro, escondida en Sudamérica. El mito de El Dorado llevó a conquistadores españoles a internarse en selvas y montañas con la esperanza de encontrar esta ciudad legendaria. Sin embargo, hoy sabemos que El Dorado no era una ciudad, sino una persona, y que esta historia tiene su origen en un ritual indígena. Todo empezó con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, lo que desencadenó un violento choque entre las culturas europeas y las de los pueblos originarios del continente. Mientras los europeos buscaban oro y riquezas, pueblos sudamericanos como los muiscas, en lo que hoy es Colombia, usaban el oro de manera muy distinta, no como símbolo de riqueza, sino como ofrenda sagrada. Para los muiscas, el dorado era un título simbólico, no un lugar. Era el nombre que se le daba al nuevo líder, quien al asumir su cargo pasaba por un ritual. Se cubría el cuerpo con polvo de oro y se bañaba en una laguna sagrada, como la laguna de Guatavita, acompañado por sacerdotes y rodeado de música, fuego e incienso. Al llegar al centro del lago, en una balsa, arrojaba al agua objetos de oro y esmeraldas como ofrenda a los dioses. Este ritual no era un espectáculo de lujo, sino una ceremonia espiritual para mantener el equilibrio entre la comunidad, la naturaleza y lo divino. El oro que usaban los muiscas no era oro puro, sino una aleación de oro, plata y cobre llamada tumbaga. Lo valioso no era el metal en sí, sino lo que representaba: armonía, espiritualidad y conexión con el cosmos. Según los descendientes de los muiscas, el oro no simbolizaba riqueza. De hecho, la mayoría de los objetos eran creados específicamente para ser ofrecidos a los dioses y luego abandonados en lagos o cuevas. Las investigaciones recientes han confirmado esta historia. Se han encontrado pequeñas estatuillas que muestran escenas similares a las descritas por los cronistas del siglo XVI, quienes recogieron testimonios de las primeras décadas de la conquista. Uno de los hallazgos más importantes fue una pequeña balsa de oro, encontrada en una cueva en 1969, que representa exactamente el ritual descrito. Un líder cubierto de oro, rodeado de sacerdotes, haciendo ofrendas en una laguna. Cuando los conquistadores escucharon los relatos sobre los rituales de los muiscas, pensaron que existía una ciudad entera llena de oro y empezaron a buscarla. La primera expedición documentada en busca de El Dorado fue liderada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537. Motivado por las historias sobre los muiscas, Quesada, un abogado español convertido en conquistador, emprendió una expedición desde Santa Marta, en la costa norte de lo que hoy es Colombia. La expedición, que comenzó con aproximadamente 800 hombres y 80 caballos, siguió el curso del río Magdalena hacia el interior. El viaje resultó extremadamente difícil. La densidad de la selva, las enfermedades tropicales y la escasez de alimentos diezmaron al grupo. Después de un año de penurias, solo alrededor de 160 hombres lograron sobrevivir y alcanzar las tierras altas de los Andes, donde vivían los muiscas. Al llegar, los españoles encontraron una sociedad organizada y próspera. Los muiscas, que no conocían a los europeos ni a sus caballos ni armas de fuego, quedaron desconcertados ante su presencia. Algunos pensaron que se trataba de seres divinos. Otros no sabían si hombre y caballo eran un mismo ser. Quesada y sus hombres capturaron a los principales líderes y conquistaron el territorio muisca. En abril de 1537, Quesada fundó la ciudad de Funza, en el corazón del territorio muisca. Esta ciudad se convertiría más tarde en Bogotá, la actual capital de Colombia. La expedición de Quesada no solo marcó el inicio de la colonización española en el interior de Colombia, sino que también condujo a la destrucción de elementos importantes de la cultura muisca, como por ejemplo el Templo del Sol, que fue saqueado e incendiado. Aunque Quesada no encontró la ciudad de El Dorado, la idea de una ciudad repleta de oro y riquezas incalculables persistió y dio lugar a sucesivas expediciones. El Dorado debía encontrarse más allá, en territorios aún inexplorados. En 1541, Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito, organizó otra expedición para encontrar la ciudad de El Dorado. Reunió a unos 200 españoles y 4.000 indígenas como porteadores, es decir, personas encargadas de cargar a pie los suministros, armas y provisiones durante la travesía. Francisco de Orellana se unió a la empresa con 23 hombres. En el viaje enfrentaron condiciones muy duras. Se estima que murieron unos 140 españoles y 3.000 de los 4.000 indígenas. En febrero de 1542, Orellana se separó del grupo principal con alrededor de 50 hombres para buscar provisiones río abajo. Incapaz de regresar debido a la fuerte corriente, no tuvo más opción que continuar su viaje. Por su parte, Gonzalo Pizarro logró regresar a Quito en 1543 con solo 80 supervivientes. En su viaje por el río, los hombres de Orellana tuvieron encuentros con varias tribus. En el poblado del cacique Aparia, recibieron ayuda y alimentos, como huevos de tortuga. Al llegar a la confluencia del río Napo con el Marañón, los expedicionarios se encontraron con un río tan ancho que lo confundieron con el mar. Sin saberlo, habían llegado al Amazonas. Orellana se convirtió en el primer europeo en recorrer todo el río Amazonas hasta su desembocadura. Durante el descenso por el río, el grupo enfrentó ataques de tribus indígenas, que en muchos casos utilizaban flechas envenenadas. Los nativos untaban las puntas de sus flechas con sustancias venenosas obtenidas de ranas y plantas. En algún momento, los españoles fueron atacados por un grupo de indígenas en el que había mujeres guerreras. Orellana, al recordar los relatos de las amazonas de la mitología griega, comparó a estas mujeres con aquellas guerreras míticas y por eso llamó al río Amazonas. En ciertas tribus indígenas del Amazonas, como los tapuyas, era común que hombres y mujeres lucharan juntos en batallas. Sin embargo, también es posible que se haya tratado de una confusión. Al observar guerreros con cabello largo y rasgos físicos distintos a los europeos, Orellana pudo haber interpretado erróneamente que se trataba de mujeres. Aunque hoy en día hay debate sobre la veracidad de este supuesto encuentro con mujeres guerreras, el nombre del río perduró. En agosto de 1542, tras recorrer aproximadamente 4.800 kilómetros en 7 meses, Orellana y sus hombres llegaron a la desembocadura del Amazonas en el Océano Atlántico. La ciudad de El Dorado seguía sin aparecer. Quizás la expedición más caótica en busca de El Dorado haya sido la de Pedro de Ursúa y Lope de Aguirre. Fue organizada en 1560 por el virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. El principal objetivo era alejar a los soldados más indisciplinados y peligrosos del virreinato, enviándolos a una aventura en busca del mítico reino de El Dorado. Se trataba de soldados desempleados, insubordinados y con antecedentes de comportamientos violentos o desobedientes. Para el virrey no había ningún riesgo. Si encontraban El Dorado, era una victoria. Si se perdían y no regresaban, pues el virrey se deshacía de los soldados más problemáticos. Pedro de Ursúa, un navarro con experiencia en sofocar rebeliones y fundar ciudades en el Nuevo Mundo, fue elegido para liderar la expedición, que contaba con unos 400 hombres, entre ellos Lope de Aguirre. En septiembre de 1560, la expedición partió en barcazas río abajo y pronto se enfrentó a problemas logísticos y a la hostilidad de los indígenas. La madera local resultó ser de mala calidad, las barcazas se hundían y las provisiones escaseaban. Un capitán enviado por Ursúa para buscar provisiones, terminó masacrando a un grupo de indígenas que se habían acercado con ofrendas de paz. Este acto de crueldad aterrorizó a la región, sembró resentimiento entre los nativos y dejó a la expedición en una situación vulnerable, pues ya no podían contar con la ayuda de las tribus locales para obtener suministros. La cosa iba mal y poco a poco comenzó a gestarse una conspiración contra Ursúa entre un grupo de hombres liderados por Aguirre. Descontentos con la dirección de la expedición y movidos por ambiciones personales, planearon asesinar a Ursúa y tomar el control. En la noche del 1 de enero de 1561, en el Año Nuevo, los conspiradores ejecutaron su plan. Ursúa fue apuñalado mientras descansaba en su hamaca. Los asesinos justificaron su acción como un acto contra la supuesta tiranía de Ursúa. Con la muerte de Ursúa, la expedición cayó en el caos. Aguirre emergió como líder, pero su gobierno estuvo marcado por la violencia. Su paranoia lo llevó a ordenar la ejecución de quienes consideraba una amenaza, es decir, casi todos. A medida que pasaba el tiempo y los recursos disminuían, algunos empezaron a sucumbir a la locura y la desesperación. En algunos relatos se menciona que en momentos de hambre extrema hubo quienes llegaron a practicar el canibalismo. Aguirre y sus hombres continuaron navegando río abajo hasta alcanzar el océano Atlántico. Desde allí se dirigieron hacia el norte, bordeando la costa hasta llegar a la isla de Margarita, en la actual Venezuela. Aguirre tomó el control de la isla por la fuerza y se quedó aproximadamente un mes allí, lo suficiente para sembrar el terror. Antes de marcharse, ejecutó al gobernador y a unos 50 vecinos. Luego, el grupo desembarcó en tierra firme, saqueó el asentamiento costero de Borburata y ocupó la ciudad de Nueva Valencia del Rey. Aquí, en un intento desesperado por justificar sus acciones, Aguirre escribió una carta al rey de España, en la que renunciaba a su lealtad a la corona, declaraba su intención de fundar un reino independiente en América y se autoproclamaba príncipe de Perú, Tierra Firme y Chile. Su megalomanía y desequilibrio mental eran evidentes. Sin embargo, su sueño de poder llegó a su fin en la ciudad de Barquisimeto, en octubre de 1561. El grupo ya estaba rodeado por fuerzas leales a la corona y, ante la inminente derrota, Aguirre mató a su hija, Elvira, quien lo acompañaba en la expedición, para evitar que cayera en manos de sus enemigos. Porque alguien a quien quiero tanto no debería llegar a acostarse con personas ruines, se justificó. Poco después, sus propios hombres, hartos de su crueldad y temiendo las consecuencias de su rebelión, lo apresaron y lo mataron a puñaladas. Su cuerpo fue descuartizado y sus restos, exhibidos por las autoridades coloniales como advertencia para otros posibles rebeldes. En el contexto de estas expediciones en busca de El Dorado, surge el mito del lago Parima, Con el tiempo, la leyenda de El Dorado se expandió y se comenzó a asociar con una ciudad llamada Manoa, ubicada en un gran lago en la región amazónica. Los mapas del siglo XVII representaban este lago como el lago Parima, situado en lo que hoy son territorios de Venezuela, Guyana y Brasil. Según la leyenda, la ciudad de Manoa estaba construida en oro y era el refugio de los incas que huían de la conquista española. A pesar de los esfuerzos por localizar el lago Parima y la ciudad de Manoa, nunca se ha confirmado su existencia y se considera que forman parte del folclore y la imaginación de la época. El mito de El Dorado llegó a su fin de forma gradual, cuando los exploradores europeos comprendieron que no existía tal ciudad ni el tesoro que tanto deseaban. Las numerosas expediciones durante los siglos XVI y XVII terminaron siempre en fracaso. Con el tiempo, estudios cartográficos y la exploración sistemática redujeron el mito a una leyenda sin base real. La desmitificación de El Dorado terminó de consumarse con las expediciones del geógrafo y naturalista Alexander von Humboldt. Humboldt exploró en detalle las regiones del Orinoco y el Amazonas. En sus observaciones, concluyó que los relatos sobre El Dorado y el lago Parima carecían de fundamento geográfico y científico. Específicamente, refutó la existencia del lago Parima, demostrando que no correspondía a ninguna formación natural conocida. Su enfoque fue sistemático y contrastó con las exploraciones anteriores que estaban más motivadas por la búsqueda de riquezas que por el conocimiento. En sus escritos, Humboldt documentó las estructuras sociales y culturales de las civilizaciones indígenas, como los muiscas, y llegó a la conclusión de que el mito de El Dorado, como una ciudad de oro, era un malentendido cultural. El oro tenía un significado espiritual y ceremonial, no era un símbolo de riqueza en el sentido europeo. En las culturas indígenas, el oro se utilizaba para crear objetos rituales y ofrendas con valor simbólico. La acumulación de oro no tenía mucho sentido en este contexto. A pesar de todo, el mito de El Dorado fue la causa de siglos de saqueo de sitios arqueológicos. La mayoría de los artefactos precolombinos fueron fundidos para extraer su oro. Y con la desaparición de estos objetos, se perdió una parte importante de la historia de estas culturas.